dice inicia en su tiempo. Diga conmigo, en su tiempo. Hay tiempos favorables. Se había vuelto al altar de Baal. Y dice el capítulo 18 que fue el profeta Elías el que tuvo que poner las piedras nuevamente para levantar el altar del Señor. Por lo tanto, desde el capítulo 16 se comienza a ver problemas ya. Cuando llegamos al 17 y 18 llega la sequía, llega la crisis, deja de llover, deja de caer lluvia sobre el pueblo. ¿Por qué razón? La razón por la cual Dios cerró los cielos de tal manera que no caía ni tan siquiera rosura tan terrible que hasta los mismos animales se iban a quedar sin pasto porque la crisis iba a ser tan difícil, por la simple y sencilla razón que el altar del Señor se había descuidado. El altar de Dios se había descuidado. Entonces, la capacidad de saber por qué ese versículo está ahí. Y si usted nota, el versículo 34 y 35 son parte de una porción de versículos que están descifrando. Yo le llamo la introducción a los tiempos malos. Y yo quiero que entendamos esto. En la Biblia, sequía es falta de bendición, pero también la sequía es falta de palabra. Todos los tiempos donde Dios cierra los cielos, hay una ausencia de palabra de Dios y una ausencia de las bendiciones de Dios. Porque la ausencia de palabra provoca la ausencia de bendiciones divinas de los tiempos malos. Son la introducción de los tiempos malos. ¿Por qué fracasan nuestros proyectos? Nuestros proyectos fracasan cuando se levantan en tiempos malos. Pero los tiempos malos, ¿qué son, pastor? Son tiempos de sequía. Son tiempos donde el favor de Dios no está con nosotros. Usted tiene que, iniciando un proyecto en mi vida con Dios a favor de mí o con Dios en contra de mi persona. ¿Sabe por qué? Porque cuando es de Dios, aunque los tiempos son malos, aunque los tiempos son duros, pero si Dios es el que te respalda, los proyectos los vas a llevar a conclusión. Ayer hablaba con un pastor, una persona, un amigo, que se va a graduar en septiembre, ya con su licenciatura. Y me dice, pastor, cuando yo comencé este proyecto, fíjese, un proyecto de 5 años de estudio, era el tiempo más duro porque yo no tenía trabajo, yo no estaba trabajando, tenía ya mi esposa, una hija que está más pequeña, estaba más pequeñita, y la universidad dice que él sintió el deseo de prepararse, pero llegó a la universidad evangélica y solo para matricularse se tenía que matricular por lo menos unos $500. Él no los tenía. La matrícula 250, la mensualidad 85 pesos. Y me dice, pastor, era un tiempo difícil, era un tiempo duro. Pero fíjese que yo había estado orando, porque y ahí está la clave. Yo estaba orando. ¿Y por qué estabas orando? Yo estaba orando porque yo sí quería estudiar. Y de repente una familia que lo veía él, ¿verdad? Porque él sale a predicar en las semanas, se predica en las colonias, pone un baflecito, pero la gente ve el esfuerzo. Pero no importa lo que la gente vea, lo que importa es lo que Dios ve en nosotros. ¿Por qué? Porque usted puede engañarse a sí mismo y decir, no, yo voy a la iglesia, yo estoy sirviendo. Es que no es eso, eso es lo que la gente ve. La pregunta es, ¿con qué corazón hace las cosas? Entonces, como él en su corazón anhelaba, ¿y qué es lo que sucede? La Biblia en los Salmos establece, deleítate a sí mismo Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Una familia que se iba a ir a Estados Unidos, le dijo: pastor, queremos que vaya, queremos darle su dinerito, vaya, pague. En 5 años y medio no les ha tenido que hablar, se fueron para Estados Unidos, no les ha tenido que hablar ni una tan sola vez, porque cada vez que comienza el ciclo, los hermanos le dicen: pastor, mándanos el programa, el cronograma de pago, le dicen. Y él les manda el cronograma el principio de semestre en enero para junio, y ya ellos dicen: ahí va la remesa, ahí va su dinerito para la matrícula, va su mensualidad y va su dinerito para que coma, para que se tome su cafecito. ¿Quién hace eso? Es el Señor. ¿Pero qué ve en nosotros? Un anhelo, un deseo de agradarle. Los proyectos fracasados inician cuando usted no tiene el favor de Dios. Pueden ser los peores tiempos. Puede ser un tiempo de economía difícil. Puede ser un tiempo de condiciones complicadas o de problemas en tu vida. Pero cuando el favor de Dios te acompaña, vas a comenzar y vas a terminar un proyecto. No te va a dejar desamparado. Y me estaba dando testimonio ayer diciéndome: tengo que pagar $1,000 para la graduación, pero ¿sabe qué? No me preocupo. Yo estaría preocupado, men, porque vas a pagar $1,000 y no sabes si la familia te va a ayudar. Pero ¿sabe qué me dijo? Yo sé que así como Dios ha sido fiel estos últimos 5 años, así también va a ser fiel al final de mi carrera. ¿Quién hace eso? El Señor. Es que, hermano, cuando el favor de Dios te respalda, puede venir quien sea y como sea, y no vas a fracasar. Pero la pregunta que vamos a descifrar en esta mañana: ¿a qué le tenemos que llamar un tiempo malo? ¿A qué le tenemos que llamar un tiempo verdaderamente malo? Mire, un tiempo malo no es que la economía esté mal. Un tiempo malo no es que usted tenga problemas en su familia. Un tiempo malo no es que usted pelee con su mujer. Eso siempre va a ser, porque todos los tiempos son malos. Todo mundo pelea con su esposo o esposa. ¿Qué es un tiempo malo? Un tiempo malo es cuando Dios ha tenido que salir de tu respaldo porque tú no obedeces al Señor. Cuando tú has dejado el altar del Señor, cuando tú has dejado el altar de Dios, ese es un tiempo malo. Un tiempo malo comienza, un proyecto fracasado comienza cuando uno comienza algo sin saber, sin tener esa bendición de saber que mi corazón está vinculado, está fiel a mi Señor. Hermanos, Dios me daba una promesa este inicio de año. Yo estuve orando varios días diciendo: Señor, dame algo. Y yo me acuerdo que estaba así, o sea, fue algo que no estaba leyendo, sino que de repente estaba yo leyendo un texto bíblico, y cerré la Biblia y comencé a orar, y Dios puso en mi corazón aquel texto que Dios le dio al rey David cuando comenzó a tratar de guardar para el templo del Señor. Y le dice Dios: haz lo que quieras, porque Dios está contigo, le dice. Qué grande sería su vida y mi vida si Dios le dijera hoy en la mañana: haz lo que quieras, porque Dios está contigo. ¿Quién quiere ese respaldo de Dios? Yo lo quiero. ¿Cómo lo conseguimos? Veamos cómo lo conseguimos. En primer lugar, veamos lo que sucedió. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué pasó? Mira lo que dice el verso número 34. En su tiempo. Diga conmigo: en su tiempo. Vaya, ¿en el tiempo de quién? Mira lo que dice el verso 29. Comenzó a reinar Acab. Léalo, mira lo que dice el 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey. ¿En el tiempo de quién entonces? En el tiempo del rey Acab. ¿Amén? Ok, dejamos claro eso. Sigamos entonces, veamos el 34 nuevamente. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Bueno, recordemos lo que pasó en el libro de Josué. Israel venía conquistando, conquistando la tierra prometida. Y la primera ciudad que tuvieron que tener que enfrentar fue la ciudad de Jericó. ¿Se acuerda que esta historia se la cuentan a los niños en escuela bíblica? ¿Y qué sucedió? Ellos dieron vuelta a la ciudad 7 días y los muros cayeron. Diga conmigo, los muros cayeron. Pero ¿qué sucedió ahí? Cuando la ciudad, hermano, Jericó era una ciudad que los arqueólogos hoy en día en las investigaciones han descubierto que, o sea, eran tan paganos que los cadáveres de sus familiares los enterraban debajo de sus casas. Hacían hoyos literales debajo de sus casas para enterrar muertos, porque ellos tenían una visión equivocada de un Dios. Entonces ellos adoraban a los dioses de la muerte. Jericó fue destruida porque era una ciudad pagana. Jericó fue destruida porque no servía. Diga conmigo, anatema. ¿Qué es anatema? Anatema se describe como aquello destinado a ser maldición. ¿Quiere que lo vuelva a describir? Dice Dios, un anatema es aquello destinado a la destrucción. Ha sido maldito de parte de Dios. Ahora veamos esto. Cuando se destruyeron los muros, Josué declaró una maldición. Vea lo que dice Josué 6:26. Vea cómo dice ahí. Josué 6:26. Búsquelo. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante. Mire bien. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. 500 años antes, Josué, cuando terminaron de destruir la ciudad de Jericó, dijo: maldito aquel que quiera reedificar los muros de esta ciudad. ¿Por qué? Ponga atención. Dios le dijo a Josué que la ciudad de Jericó era la primicia y le pertenecía solamente a él. Por lo tanto, Josué estableció que nadie podía volver a reedificar Jericó, porque Jericó es un proyecto fracasado. Jericó es un proyecto fracasado. Pastor, ¿qué son los proyectos fracasados en mi vida? Todo lo que comiences en contra de la voluntad de Dios. Es que hay gente que no entiende. ¿Cuándo tú vas a comprender que si estás casado, un proyecto de una relación con una señorita que no es tu esposa, eso no va a traer ningún proyecto positivo? Sabe que los proverbios son tan claros en ese sentido, que dicen que cuando tú te metes con una persona, cuando tú tienes un adulterio, lo que vas a provocar es no solamente heridas, sino que también lo que vas a provocar es que ajenos, extraños, se sacien de tu fuerza. ¿Por qué razón? Porque el hombre que comienza a poder producir no solamente para una casa, sino que para dos. Estás gastando tiempo, dinero, recurso, bendición en mantener a dos personas. Cuando toda la bendición que Dios te la da para tu casa, no para que mantengas dos familias. ¿Por qué es un proyecto fracasado? Es un proyecto fracasado porque la palabra de Dios dice: no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Jesús dijo: habéis oído, no adulterarás, pero yo os digo, todo aquel que codiciare en su corazón a una mujer, ¿sabe por qué? Porque el adulterio primero se concibe en el corazón y después usted lo ejecuta. Pero el Señor Jesucristo nos ha enseñado que si tu corazón ha deseado a una persona, el día que te vea en la iglesia y te guste y te corresponde una mirada o te corresponde un mensaje, tú vas a decir: quizás esto es de Dios, eso no es de Dios. Es un proyecto fracasado. Porque hay proyectos que desde que se comienza a edificar su fundamento, ¿qué es lo primero que se hace para construir? Se hace el fundamento. Y si el fundamento es una ley que se ha violado, un precepto de parte de Dios que se ha violado, eso no va a servir, no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Escuche bien, Jericó era una ciudad en la cual Dios ya había establecido a través de Josué que era de maldición. 500 años después, viene y él, en hebreo Giel se escribe, Giel, y Giel quiere edificar Jericó. Mire, hermano, que usted no ha entendido que esa relación no sirve. Y entonces, ¿por qué anda llorando? Ay, y se pone a chillar usted, ¿verdad? Porque la dejó esa pareja, la dejó esa persona. ¿Qué no entendés? Que ese no era tu esposo. ¿Qué no entendés? Que no era tu pareja. ¿Qué no entendés? Que eso nunca iba a funcionar. ¿Y qué estabas haciendo? Recogiendo pedazos de Jericó, queriendo que funcione. Hay mucha gente en las iglesias queriendo que cosas que nunca han servido, quieren forzarlas para que sirvan. Cuando Dios ha dicho que esa relación no sirve, nunca va a funcionar. Y vos podés, incluso hay gente que puede hasta forzar las cosas y decir: esto, no hombre, si esto es de Dios. Mentira, vos sabés que eso no es de Dios. Pero ¿qué sucede? Somos expertos en recoger pedazos de ciudades para ver si podemos hacer algo nuevo. Y sabes, ¿sabes qué nos enseña estos versículos? Sí se puede, diga conmigo, sí se puede. Sí se puede levantar proyectos. Incluso se pueden terminar. Pero la pregunta es: ¿a qué precio? Esa es la pregunta que yo te hago. ¿A qué precio vas a estar con un hombre casado? ¿Al costo de qué vas a estar y yéndote a Estados Unidos, dejando a tu esposa y a tus hijos aquí? No, pastor, es que yo allá voy a ir a ganar. Alguien me decía esta semana: es que esta persona está queriendo seguir a Estados Unidos. ¿A precio de qué? Cuando yo comencé a conocer los coyotes, bien raro, ¿verdad? Porque yo siempre contaba en los sermones, cuando comencé a pastorear Cojutepeque, que yo venía de Usulután y que allá conocía coyotes. Entonces, una hermana oyó, y la hermana Silvia habló con la hermana Silvia y le decía: hermana Silvia, dígale al pastor que me dé el número del coyote. Porque yo diciendo que no se fueran a Estados Unidos, porque ¿para qué? Mira, vos sabés cómo está Estados Unidos hoy. Vos sabés lo que hay allá. Hay familias completas que tienen miedo de salir por los asesinatos, por la violencia que hay. Le pregunto yo a un gringuito ahorita en Navidad que vino de Estados Unidos, se llama Matthew. Hey Matthew, le digo yo, what about, y comencé a hablarle, ¿verdad?, de tu escuela, de la universidad donde estás. Oh, my, oh, dice, no, hay mucho en droga, muchas cosas, o sea, el fentanilo se está acabando en Estados Unidos. Una drogadicción increíble. Ya no digamos, hermano, todo ese problema que hay. Y usted quiere irse de la bendición de Dios. Y usted piensa que va a ir a hallar algo nuevo allá. Sí lo vas a lograr, pero en contra de Dios. ¿Por qué? Mire conmigo el capítulo 16 de Reyes. Mira lo que dice, primer libro de Reyes 16, 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. O sea que lo logró, diga conmigo, lo logró. Ah, Josué había maldecido la vida de aquel que se intentara levantar los muros de Jericó. Pero ¿sabes qué? Lo logró, lo consiguió. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Usted piensa que Dios va a decir, ay, no, es que hay personas que piensan que ya desde mañana que usted comienza a dejar la iglesia. Y mire, yo conozco tantas personas que se han ido de la iglesia y no se congregan. Y le digo de todo corazón, no le va mal. No le va mal. ¿Pero qué sucede? La pregunta es, ¿sobre qué están edificando? Fíjense que una familia de la iglesia, y hoy en la mañana estaba yo pensando en esa familia, hace en noviembre, todo el año pasado, se congregaron aquí. Y por una discusión absurda que tuvieron en un lugar del ministerio X, se fue ella, se fue la hermana, y se fueron los hijos de ellos. Y yo digo, esta gente, ¿qué cosas pensarán? ¿Por qué? Porque uno se puede enojar con la iglesia, uno se puede enojar con el pastor, pero la pregunta es, ¿y los niños? ¿Y los niños que venían a Bíblica? ¿Y los niños que edificaban, hermano, que eran enseñados en la palabra de Dios? ¿Y ahora qué? Y no crean que se están congregando en una iglesia. Se enojaron y se fueron. Y en una iglesia grande como esta no se nota. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que toda desobediencia, todo proyecto que hagas en contra de la voluntad de Dios, te va a salir caro. No es barato ir en contra de la voluntad de Dios. Es carísimo. Y usted tiene que estar dispuesto a pagar el precio, porque sabe perfectamente que el desobedecer a Dios tiene un precio. ¿Cuántas bendiciones va a perder esa mujer? ¿Cuántas bendiciones va a perder sus hijos? ¿Cuántas bendiciones van a perder en sus vidas? Si trabajo tienen, comida van a tener, porque Dios es misericordioso. Pero nada de lo que hagan fuera de la voluntad de Dios va a funcionar. Nada. Entonces, y él se le metió, vamos a construir Jericó. Proyectos fracasados. ¿Cuántos aquí dicen, ay, el otro año voy a viajar? Ay, el otro año voy a estar ya casado. Ay, el otro año voy a poner una empresa. Ay, el otro año tal cosa. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana, hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Fiel a Dios o infiel a Dios? Esa es la pregunta que quiero hacerte. Así de fácil. A mí no me digas que te va a ayudar fulano, que tal persona. No. ¿Tenés el altar al Señor o tenés el altar de Baal? Entonces, note esto. Mira el versículo 34, en la segunda parte. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su hijo, su primogénito. Echó él cimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando estaba poniendo los cimientos de la ciudad, se le murió su hijo primogénito. Abiram, ¿qué significa? Abí en hebreo es hijo. Iram en hebreo significa orgullo. Abiram significa el hijo del orgullo. Hija, no te metas con ese muchacho. Hija, no te metas con ese muchacho. Yo veo que ese muchacho te maltrata. Yo veo que te dice cosas, que te grita. No, mamá, yo sí me trata bien. Y mire que él me viene a recoger. Él tiene su carro, sus papás. Una cosa te voy a preguntar. ¿Ese hombre ama a Dios o no lo ama? Porque si no, vas a fracasar. Yo recuerdo, yo he casado tantas chicas en la iglesia, de jovencitas que han estado en el ministerio. Una, yo le dije, líder de escuela bíblica, bonita la muchacha. Y después de las reuniones que hicimos con el futuro esposo, le dije, mira, hija, le dije yo, esto te lo digo porque estamos aquí. Te conozco, tú me conoces, yo te respeto mucho a ti. Licenciada, ya subtítulo, graduada, sus papás le dieron buena educación. ¿Vos sabés que este muchacho es alcohólico? Sí, pastor, me dijo. Pero yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a cambiar. Hija, no lo vas a cambiar. Vos no podés cambiarlo. Dios lo puede cambiar. Pero te hago una pregunta. ¿Querés casarte con Elia? Sí, que mire, pastor, que él como es, que aquí. Yo sé. O sea, ella asumía los riesgos. Ya sabía que le gustaba tomar. Ya sabía que le gustaba ser pedante, grosero con ella. ¿Qué pasó? Construyó y reedificó Jericó. Pasaron 4 años y el muchacho no cambió. Lejos de eso, la maldecía, la maltrataba. Me llamaron, le fui infiel, llegué. ¿Vas a cambiar? Yo ya sabía que él no iba a cambiar. ¿Cómo yo lo sé? Porque se ve el arrepentimiento. Se ve cuando una persona quiere hacer un cambio. No, él. Mire, pastor, ya la verdad que vamos a luchar, dijo. Pues siguió luchando. Mentira. Siguió con su mismo vicio. ¿Qué ha pasado? Se separaron. Están viviendo en 2 casas. Separados. ¿A costa de qué? Tuvieron hijos. 2. Ahora los hijos, ¿qué pasa? Se van a quedar sin papá. ¿Por qué? Porque este muchacho no quiere cambiar. Y niños preciosos, usted viera, varoncitos lindos los niños. ¿Pero qué pasa? ¿A costa de qué? ¿De una infidelidad? ¿A costa de la escasez? A costa de un divorcio. Y los niños, cuando llega el día del padre, mira, y tu papá, es que mi papá no vive con mi mamá. Es que vive en casa separada. La llega a dejar la mamá en la mañana y en el mediodía el papá lo recoge, o al revés, ¿verdad? O tal vez ni lo ve, porque somos tan desconsiderados que una vez a la semana, y venite hijo, vamos, lo lleva a comer un sorbete, al pollo campero, lo regresa a la casa y usted se está dando puro garabato. Que usted cree que es papá de ese muchacho. No, mire, le voy a decir algo. No construya cuando Dios ha maldecido su proyecto. Porque a veces decimos, es que Dios, es que usted solito buscó eso. Porque usted ya sabía lo que estaba pasando. Y sabe, ¿Por qué sucede eso? Por el orgullo, porque nosotros decimos, no, si a mí me va a ir bien, yo tengo mi profesión, yo mantengo a esta persona, es que no, yo soy bonita, yo soy aquí, vaya pues, dele con todo. 5 años y vamos a ver cómo está tu proyecto. Pero he ganado dinero, ¿a costa de qué? de vivir una vida infeliz. Vos sabés la tristeza que se siente llegar a una casa cuando usted llega en la sala, tener su televisor, tener sus sillones, tener su comedor y estar solo porque nadie te soporta. ¿Sabés lo que se siente eso? Dormir solo en una cama, ¿por qué? Y tu cama grande, cómoda, sí, pero vos nadie te quiere. ¿Por qué? Porque el amor es producto de sembrar y cosechar. Pero si vos no sembrás, no vas a cosechar nada. Y si sembrás maldición, cosecharás torbellinos. Abiram fue la señal de Dios para que no siguieran el proyecto. Yo oro para que si usted se ha metido en un proyecto que no debe de ser, deténgalo, hombre. Si usted ya comenzó una relación, una cosa, ayer hablé con un amigo, un hermano de la iglesia fiel, un chamaco que estaba estudiando y todo, y yo se metió con una mujer. Ya estaba separada, no divorciada. Y yo le dije, mira, fulano, le dije, vos estás joven, ella le llevaba 7 años, bonita, yo no digo, es bonita, pero ya divorciada, o sea, iba en proceso de divorcio. No, pastor, que mire, que, o sea, vos sabés a lo que te estás metiendo, le digo, vos sabés a lo que te estás metiendo. Sí, pastor, es que mire, yo me he enamorado de ella, vaya, vas a hacer familia con ella. Te hago una pregunta. Cuando usted se va a meter con una persona, usted tiene que vivir con esa persona y con el pasado de esa persona. Es que tiene hijos, está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero ¿estás dispuesto a vivir con los hijos de ella? Porque si solo por sexo te estás metiendo con ella, no vas a llegar lejos, men. Y yo se lo dije a él, y mira, estás embelecido, te ha gustado, no, es que ella es mi pasión, que no sé qué, vaya papá, está bien. Ya comencé a ver el deterioro, ¿por qué? Porque ya no llegaba, ya estaba con aquello, le puse una pupusería, no le funcionó. Le puso otro negocito, no le funcionó. ¿Por qué? Porque él es cristiano y quería y andaba fornicando con ella y jugando a que le iba a poner casa y todo. ¿Y cómo pues? ¿Ah? ¿Cómo? Si Dios tenía tratos con él. Hasta que dejó el liderazgo que tenía, lo dejó. Se apartó. A los días, cabal, la misma muchacha le quemó la pata. ¿Por qué? Se lo dijimos, sí. Pero ¿sabe lo peor de todo? Que dejó el proyecto más grande. Porque cuando tomas proyectos fracasados, es porque has dejado un proyecto que verdaderamente iba a ser victorioso. Siempre el proyecto de fracaso viene a consecuencia de dejar el camino de la victoria. Nunca se te olvide. Cuando estés en la miseria, cuando estés pagando las consecuencias, acordate que el camino vos lo tomaste. No fue Dios el que te llevó ahí, fuiste vos el que escogió eso. Pudiste haber edificado una buena familia, hijos preciosos, educados, bien formados. ¿Y qué hiciste? Tomaste un proyecto de maldición. Dejaste una familia, abandonaste a tus hijos. Y este muchacho que tenía promesas, porque Dios lo estaba llamando al servicio, a predicar la palabra. Y yo le estaba ayudando para que él estudiara. Dejó de estudiar. Y en lo que dejó esa relación, se lo levanta un camión y casi le arrancan la pata derecha. Y la moto le quedó toda. Y ponía... Yo soy poco para Facebook, pero como la gente siempre me trae todos los chambres, ¿verdad? Entonces me dice, yo tengo que ir como, yo a mí, usted sabe, Yo no soy gaveta de nadie, yo soy vitrina. ¿Ya entendieron? O están dormidos. Entonces, lo que me diga yo lo voy a contar. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo levantaron y ponía en Facebook, aquí Dios está conmigo. Y yo decía en mi mente, dundo, pamado, así en mi mente. Bien, ya tuvieras 5 años de licenciatura, tuvieras ya tu ministerio. No, por un fracaso se fue. Y ayer lo vi. Ya no es como antes. Ya más humilde. Y ahora ya está, ya, sí, pastor, no, fue un tiempo difícil para mí. Y mira, puro chucho de finca andaba, le dije yo, todavía hierba, bien seco. Nunca le ayudé, nunca le hablé. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona está en el juicio de Dios, hay que dejarla. Y que Dios trate con ello. Pero no entienden. Cuando yo le decía, mira, esto fulano le dice, no, yo ya voy aquí y yo puedo, pastor, mentira, levantado, que la moto partida, la pata quebrada, despedazada la tenía. Y yo, como que la oveja perni quebrada, decía yo así, porque pues sí hay gente que solo cuando lo quiebran, pero esos huesos de la pierna que se le quebraron, le sirvieron, porque cuando le estaba quebrando el accidente la pierna, Dios estaba quebrando su corazón. Duro. En el hospital, solo. Y ahí reflexionó y dijo, la regué. La regué. Nunca tuve que haber hecho esto. Pero ¿sabe qué? Hay personas que desde que comienzan las cosas ya les va mal. ¿Quién se murió? Abiram, el primogénito. El orgullo. Entonces, cuando usted construye algo equivocado, lo primero que tiene que destruir es la soberbia. Reconozca, diga, no, hombre, yo sí la estoy regando, hombre. Yo sí me eché un bolito, yo sí la regué, me metí con este, me metí con esta. Reconozca, hombre, que está equivocado. Pero ¿qué hacemos? Seguimos en la necedad. Mira lo que pasó en el versículo número 34. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas. Puso las puertas. ¿Qué significa Segub? Dureza. Ojo. ¿Qué significa que puso los cimientos y puso las puertas? Puso los cimientos y puso las. Puso los cimientos y puso las. Es decir, el primer hijo lo perdió cuando edificaba el fundamento. Y el último, el menor de los hijos, se le murió cuando terminó el proyecto. Porque lo último que se le pone a la construcción son las puertas. No, si es que hacemos castillos de orgullo. Hacemos castillos y edificaciones de soberbia. ¿Por qué? Porque Segub significa fortificado, dureza. Quiere decir que ya estaba más endurecido cuando terminó el proyecto. Y sabe, terminaron de construir. Pero esa palabra no se le olvida. Aprecio, diga conmigo, aprecio. ¿Aprecio de qué? De dejar a tu esposa. Vas a ser feliz. ¿Aprecio de qué? De poner a llorar a tus hijos. Cuando salís peleando con tu mujer y le gritás y los niños dicen, papá, no, mamá, y que los hijos quieren que los papás estén juntos, y todavía el niño te dice, papá, ¿por qué dejas a mi mamá? ¿Por qué le gritas a mi mamá? O como a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, la chiquita decía, ya no griten. Esas son palabras de Dios en nuestros hijos. Pero a usted no le importa, saca sus tiliches, se va por la puerta, le tira la puerta a la mujer y usted cree que usted va a ganar. En un divorcio nadie gana. Nunca, no ha sabido eso usted. En una separación nadie gana, todos fracasan. Pero sabe que hay personas que les encanta construir castillos de orgullo. ¿Cuántos proyectos fracasados llevas en tu vida? Cierro. ¿Por qué? Yo comencé con algo. Fíjese que los proyectos fracasados comienzan cuando el favor de Dios no está con nosotros. Porque esta gente era un tiempo difícil. Yo al principio del sermón les dije que leyeran qué tiempo. El tiempo del rey Acab. ¿Pero por qué? Mira el rey Acab. Pon atención. Mira lo que dice el versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ponga atención. El pecado de Jeroboam, ¿cuál fue el pecado de Jeroboam? Hacer los dos becerros. Se los enseñé la semana pasada. Hacer dos becerros. Pero cuando Jeroboam edificó los dos becerros, dijo, es que Jehová se para en los dos becerros. Entonces, la mente de Jeroboam era que los dos becerros representaban a Jehová. Pero Acab era más malo. Porque Acab es la gente que piensa, ponga atención, que se puede adorar a Dios y se puede adorar a otros dioses en la vida. O sea, estamos en las cosas de Dios, pero adorando el dinero, el sexo. Y mucha gente cristiana está así metida hoy. Tienen altar a Jehová y tiene altar a Baal. Tiene sus dos becerros de oro y tiene el altar de Baal. ¿Por qué? Se lo muestro. Hay gente que su filosofía de vida es vive y deja vivir. Vienen a la iglesia, cantan, alabaré. Pero cualquier vieja que se encuentran, se acuestan con ella. Y no les importa, porque su filosofía es su Baal. Hay personas que están en la casa de Dios, están en la iglesia, pero su concepto es no, si Dios perdona, Dios tiene misericordia. Y vienen y hacen desórdenes en la iglesia. Yo les contaba de uno de esta semana. Cuatro señoritas menores de edad. Con cuatro señoritas menores de edad. Profesor. Y ahí lo hubiera el domingo, cantando, alabando. Estamos aquí, hermanos. Dios les bendiga. Cuatro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que él pensaba? Mire, hay gente que piensa que con tres cosas buenas que hacen para Dios pueden hacer una mala. ¿Y sabe por qué piensan así? Porque yo así pensaba también. Yo me acuerdo, yo le pagaba el alquiler a la iglesia de Chalchuapa cuando yo tenía un negocio, yo le pagaba 400 pesos al mes de alquiler. ¿Pero por qué? Yo pensaba que si yo pagaba los 400 pesos, Dios me iba a bendecir. ¿Y cómo me iba a bendecir? Si era una gran desobediencia que vivía. Y hay gente que es así, que dice, no, mi ofrenda a Dios, mis diezmos a Dios. Sí, pero tu corazón y tu vida, destruidas. Entonces Baal es la locura que se nos mete. Porque creemos que podemos adorar a Dios siendo fieles a Baal. Y no se puede. O eres fiel a Dios y adorando solo a Dios. Porque Dios no permite la adoración a nadie más. Y la fidelidad solo se la debemos al Señor. Entonces quiero dejar claro algo. Hay personas que piensan que pueden adorar a Dios, pero serle fiel a otros dioses. No se puede. Adora al Señor, sé fiel al Señor y sácate ese pensamiento absurdo de tu cabeza. Porque el Señor quiere que edifiques y que cuando edifiques construyas proyectos que perduran, que no serán destruidos y que son de la bendición de Dios. Obedezcamos y no levantemos a Jericó. porque trae un precio caro que pagar y nos deja lejos del proyecto de vida que Dios tenía para nosotros. Edifiquemos en Jesucristo, porque Él es el fundamento verdadero en el cual se tiene que levantar toda una vida. Y en esta mañana, si has dejado las cosas de Dios, vuelve a Jesucristo, porque Él es el cimiento de toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Padre.